Palabra Justa. Conversaciones, derechos, comunidad.
O sea, el Caribe, en cómo lo describió Gabriel García Márquez, es una hermosura. Y es una hermosura porque es diverso. Con tanto que tenemos en el Caribe, no es para que hayan cinturones y misterios. Sería una propuesta en la que realmente el centro del desarrollo es el ser humano.
Hoy nos acompaña en Palabra Justa Audes Jiménez González. Audes es licenciada en Biología y Química de la Universidad del Atlántico y especialista en Gestión para el Desarrollo, Género. Nos va a contar también un poquito más sobre sus especialidades. Audes es de Chigorodó, Antioquia, y le vamos a preguntar también qué la trajo hasta Barranquilla y hace cuánto tiempo. Y lo más bonito de Audes es cómo se califica ella a sí misma como una tejedora de redes. Entonces esa es una pregunta obligada también para hoy, para que nos explique un poquito sobre esa profesión que tiene. Audes, bienvenida a Palabra Justa.
Muchísimas gracias, Belén. Un saludo muy especial a ti y a toda la radioescucha de Palabra Justa.
¿Qué fue lo que te llevó a ti y en qué momento a decidirte a trabajar alrededor de la defensa de los derechos?
Desde los 14 años yo comencé a trabajar con grupos evangelizadores, con las siervas de San José. Estaba en ese momento en todo el entusiasmo de querer ser religiosa y comencé a hacer evangelización y alfabetización al mismo tiempo a personas adultas en el Bajo Valle, personas procedentes de Palenque. Resulta que duramos alrededor de 3 años allí, yendo, se puede decir, 3 veces a la semana a ese sitio. Llevábamos, cada vez que íbamos, alimentos procedentes de Cáritas Diocesana y íbamos y dábamos la catequesis y luego hacíamos el programa de alfabetización. Y después de 3 años, Belén, lo que veo es que realmente el cambio era ninguno. O sea, habíamos hecho un proceso de asistencialismo que en lugar de ayudar a la gente a cambiar su situación, la había llevado a ser más dependiente. Tanto así que llegó un momento en que tuvimos prácticamente meeting cuando no alcanzaba la leche o no alcanzaba la avena que llevamos. Pienso que ya a mis 17 años sentía que lo que estaba haciendo no era lo que quería, porque realmente lo que yo quería era ver cambiado ese lugar, que la gente misma desarrollara unas potencialidades y pudiera transformarse. Salgo un poco decepcionada de ese momento y empiezo a incursionar en movimientos cívicos. Y en movimiento cívico empiezo a luchar por el tema del agua, por el tema del alcantarillado en la zona suroccidental. Y digamos que es allí donde empiezo a percibir que realmente la propuesta es una propuesta más por derecho que por servicio o por darle a la gente caridad. Es cuando empiezo a entender que realmente la caridad no construye. La caridad lo que hace es dejarte estancado, dejarte paralizado, dejarte esperando que el otro o la otra te traiga. Y sin tener la concepción que era una visión de derecho lo que quería trabajar, sí sabía que quería hacer algo que permitiera que la misma gente se desarrollara por sí mismo, pero que además que la gente tuviera las oportunidades para hacerlo. En ese momento es cuando empiezo a trabajar, cuando soy consciente de que este tema está en el marco de una propuesta de derecho, ya prácticamente a mis 22 años, cuando desde la universidad empiezo como a militar en procesos políticos. Entonces cuando me voy a dar cuenta que lo que he hecho desde hacía algún tiempo tenía que ver con todo un tema de reivindicación de derechos en materia de educación, en materia de medio ambiente, en materia de salud. Inicialmente yo no era defensora de los derechos de las mujeres, era una mujer convencida que la lucha era una lucha en la cual teníamos que transformar todas las condiciones y que no nos podíamos dividir. Entonces no estaba involucrada en el tema de la lucha de las mujeres, porque en ese momento pensaba que era una división del movimiento social.
Tú entraste a estudiar licenciatura en Biología y Química en la Universidad del Atlántico. ¿Por qué entraste a estudiar esa carrera y cómo se fue desarrollando tu trabajo alrededor de ese tema para llegar como al momento en el que estás hoy y las labores que desarrollas hoy?
Muy bien, como te decía, cuando yo entro a estudiar licenciatura tenía casi 19 años, o sea, terminaba el bachillerato un poco tarde, porque yo vine a Barranquilla de 8 años y empecé desde primero, o sea, ya 8 años siendo primero en ese momento. Me mandó mi papá de Chigorodó para acá porque él había dicho que allá no habían las condiciones para que yo me desarrollara. Entonces me mandó a estudiar a Barranquilla. Lamentablemente me manda a donde unos familiares que tenían unas condiciones precarias, en ese momento estaban en un barrio que apenas estaba comenzando, y digamos que viví mis primeros 2 momentos de, de buenas dificultades, sobre todo en términos alimentarios. Yo venía de una zona rural, o sea, prácticamente vivía en el campo, en una pequeña parcela donde tú tenías todo. Todo en lo que uno quería, ¿no? El río cerca, la comida estaba ahí. Entonces, venir a una ciudad, a una zona Tugurio, donde la comida era bastante escasa, porque la familia donde llegué era una familia un poco numerosa. Digamos que comíamos dos veces o vez y media, era más o menos por día. Entonces, eso realmente me toca. Es como cuando tú dices, tú haces un cambio, tú vienes de estar bien a una zona donde supuestamente iba a venir a estar mejor y realmente te das cuenta que no es así. Bueno, en ese sentido digo yo que hubo ahí un... En el primer momento mío, en esa niñez, como esa pequeña sensación de que algo se desajustó y algo no andaba muy bien. Cuando yo termino mi bachillerato, que lo terminé en el Sofía Camargo de Lleras, yo anhelaba estudiar medicina porque yo trabajaba con las monjas en un puesto de salud. Entonces, y tú, relacioné mucho el tema de medicina con el puesto de salud. Y, como te decía, no tenía las plata en ese momento. Recuerdo que me habían ofrecido una media beca para estudiar en la Metropolitana, pero ¿y dónde consigo la otra media? Así que decidí entrar a la Universidad del Atlántico y la carrera que más cercana encontré, dije yo, que de aquí puedo salir a la mitad y pasarme para medicina, y entonces fue biología y química. Yo no he ejercido, en realidad. Yo terminé, me gradué y no he ejercido biología y química, porque yo a la vez que estudiaba, estaba trabajando. Entonces, después del puesto de salud pasé a un colegio y después del colegio pasé a una organización social. Entonces, di tú que nunca realmente estuve como muy conectada, aunque fui excelente estudiante, y eso lo da en la Universidad del Atlántico en Biología y Química, no ejercí realmente.
Audes, hay una cosa de tu relato que me llama la atención, y es que aunque tú viniste por una decisión personal de tu familia, enfrentaste al llegar aquí una situación muy similar a la que enfrentan muchas personas que llegaron a la ciudad por decisión de otros, por la obligación del conflicto armado, de la violencia, por la decisión de los actores armados. Y me llama la atención porque relatas una de las angustias de las personas al llegar a las ciudades, la ausencia de los alimentos, las dificultades para adaptarse también al entorno, y una que no mencionas y que quisiera preguntarte, y es las dificultades también que conlleva un entorno urbano en las periferias, que tienen que ver con la pobreza, con los riesgos que se enfrentan de pertenecer a una pandilla, como de que se siga desarrollando la cadena de la violencia. Y me gustaría que me hablaras un poco de esa situación compleja de los barrios que tú has tenido que enfrentar también en tu trabajo, y cuál es la percepción que tienes de esa situación en la ciudad de Barranquilla.
Mira, ese es uno de los problemas mayores, que cuando tú empiezas a hacer el análisis de la violencia social que existe actualmente y también de todos los escollos de la violencia política, por lo regular la gente, sobre todo la gente que está asentada aquí hace mucho tiempo, piensa que el que llegó de fuera le descompuso el territorio. Y resulta que no es tan así. Mucha de la gente que viene de afuera, Belén, es gente que está ubicada en el campo, en zonas muy sanas. O sea, zonas donde tú no estás viendo drogadicción, zonas donde tú no estás viendo esos robos que se hacen a diario. Inclusive yo me acuerdo, y por decirte eso, y me acuerdo y escucho mucha gente que llega ahora, que cuando la gente llegó aquí venía de sitios donde la puerta de la casa se dejaba abierta. Entonces, lo que yo veo es que realmente, lamentablemente, no ha habido unas políticas reales a nivel de las diferentes administraciones nuestras en Barranquilla por hacer una transformación de la cultura. Aquí, de los años 80 en adelante, yo puedo decir que yo llegué antes, y cuando llegué a la zona Tugurio, que te digo, en ese momento las condiciones de violencia no eran tan fuertes. O sea, había niveles de pobreza fuerte. Había gente que había venido también de otro sitio por el tema económico, por lo que uno llamaría en ese entonces como un desplazamiento económico. Pero era gente sana, era gente de los pueblos que llegaba con muy sana. Y esos nichos de droga que tú ves ahora no lo habían. Pero después de los años 80, todo este auge del paramilitarismo, todo este auge del narcotráfico, de la vida fácil, hace precisamente que en nuestros barrios empiece a desarrollarse toda una cadena de lo que hoy estamos llamando microtráfico, como algo nuevo, ya se estaba desarrollando, ya se empieza en los 80 a desarrollar en los barrios. Entonces tú vas a encontrar lo que le llaman los expendedores de droga, las ollas, que empiezan a descomponer la zona. Y ahí va llegando la gente del pueblo, que no encuentra una oportunidad de trabajo. Va a un hacinamiento total a una casa donde llegó. Que los niveles de estudio son bajos. Por lo regular, hay tendencia a que los hijos caigan en esos grupos que ya están estructurados, que además no salieron al azar. Porque una cosa es lo que tú veías antes como grupos de pandilla que inclusive peleaban entre ellos aquí lo que llaman a puño, cuerpo a cuerpo, y era una cuestión por control del territorio. Pero hasta era bonito porque hasta la gente se ponía a ver qué era lo que hacía el grupo de esta cuadra con el grupo de la otra cuadra, cómo era que ellos realmente se enfrentaban por el territorio, pero ahí no había nada de armas. Tú empiezas a ver las armas a partir de toda esta influencia del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, lo que hoy estamos viviendo es precisamente eso. Está toda la influencia del narcotráfico, está toda la influencia que los medios de comunicación nos están trayendo, sobre todo los medios de comunicación masiva. ¿Qué es lo que está viendo el muchacho? Que ser un joven hoy in, que ser un joven a la moda es tener unos zapatos de 250,000 pesos. Si tú no tienes esos zapatos de 250,000 pesos, no estás a la moda. No lo tienen en tu casa, lógicamente tienes que robar. Entonces, eso te está incrementando. Hoy, algo que lo estamos tapando aquí, y no sé si me estoy saliendo del tema, pero algo que estamos tapando aquí en Barranquilla es el hecho de que no hay pandilla. Y aquí sabemos que hay pandillas, y que hay pandillas controlando inclusive colegios en los barrios, ¿verdad? Y que hay pandillas que ahora están vinculadas a la gran red del microtráfico que produjo el narcotráfico, producto de que ya no tiene la salida de su producto hacia el exterior. Entonces, como ya eso se le volteó, tiene que venderlo acá, se ha devuelto, son el nuevo mercado y te están invadiendo todo esto. Y hoy eso no se está viendo. Hoy Barranquilla se está convirtiendo supuestamente la mejor esquina para América Latina. Hoy Barranquilla es la puerta por donde está entrando el TLC a Colombia. Hoy Barranquilla se está llenando de pavimento. Tú tienes que ahí las calles tienen pavimento. Tú vas por todos lados y por todos lados estás encontrando pavimento. Pero mira qué está pasando con la cultura. Mira qué cultura ciudadana tenemos nosotras. Mira cómo están las condiciones de desempleo. Realmente estamos ganando la lucha al tema de unos jóvenes que se preparan para transformar la ciudad, o estamos colocando una ciudad para que otros la transformen y no realmente sus mismos habitantes. Entonces, ahí hay una conexión tremenda frente a todo lo que se pierde del que vino de afuera, porque si tú empiezas a ver aquí en las zonas tubulares, la mayoría de la gente no es Barranquilla, la mayoría de la gente es de fuera. Y sobre todo, si tú empiezas a buscar suroccidente, vas a encontrar una cantidad de gente que es de todos los municipios y barrios de Cartagena, de Bolívar, de Magdalena, de todas partes, y que hoy realmente han asimilado una cultura que a veces ni siquiera se identifica con el propio territorio donde están. Ese es otro elemento que tenemos. Y por eso tú ves que aquí fácilmente me importa poco qué pasó con una estructura que era una estructura que podía ser un patrimonio, y realmente yo no lo identifico como un patrimonio. Aquí las cosas salen, se van. Entonces, eso es producto de algo que estamos descuidando. Estamos descuidando realmente que el desarrollo no es para el gran capital, no es para que realmente la ciudad sea más bonita, mejor arquitectura, sino que lo que se debe desarrollar es el ser humano. Y aquí nos estamos olvidando del ser humano.
Mencionas esto del ser humano y me hace recordar algo que leí en tu perfil, que tiene que ver con el esfuerzo que has hecho desde tu trabajo para que los hombres y las mujeres con quienes trabajas sean los transformadores de su propia realidad. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre ese esfuerzo de empoderamiento de los hombres y las mujeres, y cuál es el trabajo que tú desarrollas cotidianamente, a qué te dedicas, que nos contaras un poquito cuál es tu labor en las distintas instituciones y en los diferentes niveles en los que te mueves, que sé que no solamente haces parte de APRODEFA, sino que tienes una labor cercana a la institucionalidad en algunos temas.
En este momento, la propuesta no de Audi, sino la propuesta del colectivo con el que trabajo, es que nosotras tenemos que apostar a construir nuevos ciudadanos y ciudadanas que tengan una visión de su territorio y una visión de su territorio con una propuesta de justicia social. Un territorio donde realmente las relaciones de poder se tienen que medir de manera horizontal. Ese es un sueño, ese es nuestro ideal. En ese sentido, hemos planteado que construir ciudadanía es un proceso que se da desde la familia, se da desde la pareja. O sea, tenemos que construir ciudadanía en el espacio privado y ciudadanía en el espacio público. Y si yo no fortalezco el espacio privado, difícilmente voy a poderlo trabajar en el espacio público. El proceso que venimos desarrollando incluye entonces unas líneas de trabajo en la parte de formación, organización, todo el apoyo de redes sociales, un tema de todo el apoyo de atención psicosocial y todo el apoyo a lo que son procesos productivos. En la parte de construcción del ser, precisamente lo que intentamos es reencontrarnos. ¿Cuál es nuestra misión en esta tierra? ¿Para dónde vamos nosotros? Porque pienso que mucha gente está viviendo hoy en lo que le proponen, en lo que se propone desde afuera, pero muy pocas veces nos detenemos a mirar realmente yo por qué estoy aquí. O sea, ¿yo con qué me identifico? Y el papel mío en esta tierra es dejar huella o es pasar sin que nadie sepa qué pasé. Entonces, desde ahí, de esa parte de construcción del ser, empezamos a mirar cuáles son esas relaciones que hemos construido, cómo las hemos construido, y en ese sentido, si esas relaciones son relaciones que construyen o son relaciones que destruyen, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo destruir a mi pareja en la medida en que ejerzo cierto dominio sobre esa pareja? La anulo, pero también sobre mis hijos y mis hijas. O sea, ¿qué tipo de relación estoy viviendo que me permita decir que realmente estoy en una apuesta de construcción de ciudad, de construcción de ciudadano, de construcción de ciudadana? Entonces, en esa medida, cada individuo en el interior de la familia tiene unas necesidades, tiene unos intereses, se identifican. Y se identifican con otros actores de otra familia. De ahí empezamos a mirar el tema de cómo trabajar redes sociales entre diferentes actores, por ejemplo, redes sociales con los jóvenes, redes sociales con las mujeres, redes sociales con los niños y las niñas. En el pasado hemos hecho estas redes sociales desde las iglesias, redes sociales de los grupos precooperativos. Ahora nos hemos fundamentado más en el tema de mujer y el tema de juventud. En ese sentido, empezamos creando primero en la zona suroccidental, para esto, para el 2001, las redes sociales de derechos humanos, promotoras de derechos humanos con las mujeres. De ahí nos dimos cuenta que se armaban unos líos tremendos a las mujeres con los maridos en la medida en que ellas se empoderaban, y entonces empezamos a trabajar procesos con sus maridos también y con sus hijos e hijas. Y con los hijos e hijas se empezó a armar redes sociales. Entonces nosotras tenemos y hemos apoyado redes sociales a nivel del suroccidente, pero también a nivel del Departamento del Atlántico, donde confluyen diferentes organizaciones, y también a nivel de la región Caribe, o sea, incluye los 8 departamentos de la región Caribe. De ahí hemos podido trabajar en alianzas con organizaciones del nivel social. Nosotros fuimos, como Red de Mujeres del Caribe, fuimos uno de los grandes apoyos cuando se creó la Iniciativa Colombiana de Mujeres por la Paz. Estuvimos en ella hasta el 2007. Además de eso, primero trabajamos procesos autosostenibles. O sea, empezamos a trabajar con familias, llevamos casi 80 familias, y esas 80 primeras familias que trabajamos lo hacíamos simplemente por nuestra propia voluntad y nuestro propio bolsillo, ¿no? Era las familias de la cuadra. Después de ahí hemos tenido la posibilidad y la oportunidad que algunas entidades de cooperación internacional han visto nuestro trabajo, nos han apoyado. No hemos tenido que hacer mayores esfuerzos porque por lo regular siempre el trabajo nos lo ha apoyado la cooperación internacional. A partir del 2013 empezamos a trabajar con la Gobernación del Atlántico. En ese mismo año trabajamos con el Ministerio del Interior, participamos en una licitación que salió en coordinación con una organización del Pacífico y otra de Bogotá, y nos las ganamos para hacer un proceso también a nivel de la región Caribe. Hemos venido trabajando en ese sentido. El mayor trabajo que hemos hecho con institucionalidad, ahora está con institucionalidad, está con la Gobernación del Atlántico. Está con ella porque encontramos, digamos, una voluntad política por parte del gobernador. Apoya un proceso que está muy en la línea nuestra y además que nos da autonomía, que es el proceso de empoderamiento social y político para las mujeres. Y hoy APRODEFA, que es la organización donde estoy, es el operador del programa de empoderamiento social y político de la Secretaría de la Mujer y la Equidad de Género del Departamento del Atlántico. Entonces, más o menos en ese proceso estamos. Con eso hemos hecho trabajo en 11 municipios. Ahora arrancamos la segunda fase para terminar los 12 municipios que nos quedaban pendientes, para cubrir todo el departamento, y con lo que aspiramos a que se articule no solo las redes que hemos creado ahorita en cada municipio con ese proceso, sino que se articule además el movimiento de mujeres que ha venido trabajando hace mucho rato y que de todas maneras está llamado a ser todo el jalonador de este proceso. No solamente a PRODEFAN y no solamente la Red de Mujeres del Caribe, sino la Confluencia de Mujeres para Acción Pública, la Red de Mujeres por la No Violencia. Aquí varias redes, entonces la idea es poder articular en ese sentido. Y con los jóvenes, pues apoyamos en el 2003, iniciamos hasta el 2005 con el apoyo de la Red de Jóvenes del Suroccidente, donde hoy está Libardo Diago, que coordina. Esa red es totalmente independiente, que es de lo que más nos gusta, porque es un proceso, o sea, cuando apoyamos los procesos no es para que el proceso dependa de APRODEFAN, no se quede como el de pegado de la mamá, sino que el proceso vuele. Ese proceso ha volado solo, inclusive tiene reconocimiento a nivel internacional en los que están haciendo en el tema de la paz desde el arte, desde la cultura. Por otro, hasta la Red de Mujeres Afrocaribe, que también trabaja en 5 departamentos del Caribe colombiano y también tienen su propia dinámica en este momento. Digamos que con todos esos actores podemos trabajar con aliados toda la propuesta de incidir desde un empoderamiento social y político, no solamente de las mujeres, sino también de los jóvenes, de las y los niños también.
Bien, nos has contado un poco como el panorama y pues has respondido sin hacértela una de las preguntas que tenía que ver con las satisfacciones que has obtenido en el trabajo y las has mencionado un poco en términos de la autonomía de estas redes y el fortalecimiento de las mismas. Me gustaría hacerte una pregunta y es que nos contaras un poco cuáles son los mayores retos que se enfrentan desde el trabajo que desarrollas.
Por el lado de partidos políticos y grupos, esto, la cooptación de las lideresas que preparamos, tanto hombres como mujeres. Y cooptación porque en este momento estamos preparando jóvenes y mujeres para que intervengan, para que cambien, para que transformen situaciones, pero hay una dificultad grande que todavía tenemos y es el tema económico. Muchas veces grandes procesos que se están emprendiendo requieren recursos. Y en esa medida a veces está apareciendo en la zona los mesías que llegan con malas intenciones para cortar procesos. Y ahí nos crea una dificultad. Lo que hemos visto es que si tuviéramos la oportunidad de que las mujeres pudieran desarrollar procesos de autogestión sostenible, tendríamos más posibilidades de que se consolidaran las propuestas en el nivel de impacto que lo estamos esperando. Pero ahí hay una dificultad. Otra dificultad es que estamos, digamos, combatiendo contra toda la gama de ideas que le llega a la gente, de que en la medida en que ya tú vas empoderando, te vas haciendo esto y vas haciendo lo otro, tú también te puedes aprovechar de eso. Mira que no puedes toda la vida estar de pobre, que ya tienes la posibilidad de salir de pobre. En fin, todo lo que le llega de fuera, aun cuando tú estás haciendo un trabajo ahí fuerte, tú sabes que eso también es fuerte. O sea, estás luchando contra una cultura de la corrupción, una cultura del traqueto. Lamentablemente tenemos pequeños sectores y bastante deprimente ya normalizada esa cultura del traqueto, esa cultura del engaño. Entonces, en ese sentido, el tipo de liderazgo que estamos aspirando se tambalea por momentos, se tambalea porque no están todas las condiciones. Entonces, un reto que tenemos que enfrentar es poder mantener realmente esos procesos como los hemos pensado. Y el otro reto es cómo hacer que en las zonas que estamos, esa problemática que tenemos ahora, que es fuerte, no es solamente en la ciudad, es también en el sector rural, del microtráfico pudiera controlarse. Es un reto fuerte, porque realmente ahí estamos perdiendo una gran parte del trabajo que hacemos. Estamos perdiendo parte de los jóvenes, de las mujeres con las que estamos trabajando. Entonces, hay una gran dificultad frente a eso. Por eso es que tenemos hoy y estamos pensando cómo realmente tener toda la incidencia para desde las políticas públicas poder hacer transformaciones que afecten eso. No solamente que arreglen las calles, que le echen pavimento, como te decía ahorita, sino es que además se tenga en cuenta que debe haber unas oportunidades reales en materia de empleo, en materia de educación, en materia de salud para la población.
Audes, para cerrar, me gustaría que compartieras con la audiencia cuál es la ciudad o el territorio Caribe que tú te imaginas, que tú sueñas que se puede construir a partir del trabajo que estás desarrollando tú con tus compañeras y compañeros. ¿Cuál es ese escenario ideal para la región Caribe?
Belén, el escenario ideal para la región Caribe es una propuesta que se sale del marco de una concepción única de desarrollo. Yo creo que es una propuesta que reconoce la diversidad del Caribe en todos los aspectos, que reconoce en el Caribe que Los indígenas de la Sierra Nevada tienen una concepción de desarrollo y no es igual a la nuestra, que reconoce de pronto que toda la gente que está viviendo en la zona de la Boquilla, a nivel de Cartagena, en las zonas de las islas, también tienen una concepción de desarrollo y que no es la misma que se puede tener ni en el centro de Cartagena ni en el centro de Barranquilla. Y que Barranquilla y Cartagena tienen diferencias y tienen una apuesta. Y eso rebasaría de pronto la posibilidad de ese planteamiento de desarrollo del crecimiento, desarrollo escalamana, rebasaría todo el tema del TLC. Sería una propuesta en la que realmente el centro del desarrollo es el ser humano. Y el ser humano desde esa diversidad, ¿verdad? Donde yo pueda ver que los jóvenes, por lo menos, que tú puedes ver que los jóvenes juegan, que tienen su periodo para estudiar, que tienen tu periodo para trabajar, que la cultura fluye, pero fluye más allá de la cultura, no solamente el teatro y el baile, sino que fluye todo eso que somos nosotras y nosotros, porque es muy hermoso. O sea, el Caribe, en cómo lo describió Gabriel García Márquez, es una hermosura. Y es una hermosura porque es diverso. Ese colorido, esa diversidad del Caribe debería reflejarse y se convierte en atractivo el Caribe no solamente para nosotras y nosotros que vivimos, sino para el exterior. Cuando tú vas al Magdalena y miras el Magdalena como lo que son y no como lo que le han obligado a hacer ahora. Cuando tú miras a Bolívar y el sur de Bolívar como lo que es, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo pienso que es un Caribe con diversas propuestas de desarrollo. Es lo primero. Es un Caribe donde las mujeres, que a veces, entre comillas, nos reconocen como matrona. El problema no es que nos reconozcan como matrona en la casa o para hacer los dulces o para hacer las grandes fiestas, sino que nos reconozcan como unos seres con las mismas capacidades que tienen los hombres, que reconozcan, donde se reconozca los aportes que hemos hecho a la construcción de este territorio. ¿Ya? Entonces, es ese Caribe alegre, ese Caribe tropical, ese Caribe humano. Así lo veo yo. Un poco como cuando tú vas al Centro Cultural del Caribe y miras todas esas facetas y eso es la parte comercial que te venden del Caribe, pero hay un colorido hermoso que muestra un nivel de alegría interna también. Es ese Caribe que muestra todo aquello y que se reconoce, que reconocemos realmente todo lo que somos, todo lo que somos como seres humanos en este espacio. Entonces lo que estoy concibiendo que realmente haya justicia social. Con tanto que tenemos en el Caribe, no es para que hayan cinturones y miseria. Necesito realmente trabajar por eso, y por eso trabajo. Pero además lo estoy trabajando pensando en que es una apuesta de todos los actores. Yo no estoy pensando que esta es una apuesta que la logra un solo sector, que son los pobres los que vamos a transformar. Aquí tienen que entrar los pobres, los ricos, aquí hay que hacer unos acuerdos. ¿Ya? Hay que hacer acuerdos con los empresarios. Si esto se nos sale de las manos, si se transforma lo que ha sido este conflicto social y político en otro conflicto, con otra estrategia y con otra modalidad, aquí los afectados no solamente son los pobres, aquí los afectados serán tanto los pobres como los que tienen las grandes extensiones de tierra en Córdoba.
Audes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Palabra Justa. Creo que para todos quedó clarísimo, aunque no te lo pregunté explícitamente, porque eres una tejedora de redes. Me alegra mucho que nos hayas acompañado hoy. Esta es la última entrevista de esta primera temporada de Palabra Justa y me parece que es un bonito cierre porque has hecho un llamado también a la construcción de un sueño posible de hombres y mujeres que estamos aquí, que ese Caribe que es tan diverso y que se centra en los seres humanos incluye también a las personas que hemos venido de fuera como tú y como yo y que lo construimos día a día también desde el trabajo. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Les recordamos que Palabra Justa se puede escuchar los sábados a las 10:30 de la mañana, con repetición los lunes a las 8 de la noche y los miércoles a las 2 de la tarde, por los 89.6 de Bocaribe en el FM y por www.bocaribe.net. Gracias de nuevo, Audes, por acompañarnos.
Gracias a ti, Belén, por esta invitación y por esta hermosa conversación, porque además te lleva también a volver a reflexionar lo que estás haciendo.
Palabra Justa. Conversaciones, derechos, comunidad.